Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Se redujo en el mes de abril en Aragón en 1.348 personas, un descenso de casi el 2,5% que sitúa el número de desempleados en nuestra comunidad en los 52.688, casi un 5,6% menos que en el mes de abril de 2023. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Marta López, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El empleo sigue siendo una preocupación para muchas personas. Hoy te contamos, te desgranamos un poquito estos datos del paro que hemos conocido esta mañana. Tenemos 3.122 parados menos que hace un año y de seguir esta tendencia, en breve nos situaremos con las mismas cifras que de desempleo que había en 2008, que ya sabes que bueno, fue un año bueno antes de esa crisis que estaba todavía por llevar. Javier Martínez es el director general de Política Económica del Gobierno de Aragón.
Muy cerca, si os dais cuenta, de los niveles de desempleo que teníamos en los mejores momentos en Aragón, que fue septiembre del año 2008. En ese mes el desempleo estaba en 50.818 personas, es decir, un poco menos, pero también debemos tener en cuenta que la población activa en aquel momento era algo menor que la que tenemos ahora.
Una tendencia positiva que confirmaba también el director general de COE en Aragón, Jesús Arnau.
Seguimos la tendencia positiva de estos meses, lo cual pone en manifiesto pues, que las previsiones económicas que son positivas de menos deuda, más empleo, de más ahorro, de mejor tesorería de las empresas y un incremento del comercio exterior, pues sí que genera un grado de desarrollo económico de nuestra región de forma importante.
En el último mes el paro bajó en las provincias, en todas las provincias y en todos los sectores, sobre todo en la agricultura, gracias, como recordaba el secretario general de UGT en Aragón, José Juan Arceiz, a las campañas agrícolas que se han puesto en marcha.
Obedece sobre todo a la irrupción de las campañas agrícolas. En Aragón el régimen especial agrario aumenta un 17,3%, a diferencia de España que lo hace un poco más del 2%. En las estadísticas se observa también como poco a poco se está alargando la edad de jubilación. En Aragón tenemos más de 11.000 afiliados mayores de 64 años como efecto de la reforma de las pensiones.
En cuanto al número de afiliados a la Seguridad Social, en el último mes aumentaron en 1.876 nuevos cotizantes en Aragón. Estas son las cifras, hablamos de las cifras generales del paro, pero cuando hablamos de cómo es el tejido empresarial en nuestra comunidad, pues la verdad es que nos encontramos con un panorama peculiar. El 99,9% de las empresas en Aragón son pymes y más de la mitad de ellas son micropymes de menos de 10 trabajadores. Son el auténtico motor y económico y social de la comunidad. Hoy precisamente arranca la Semana de la PYME con 39 eventos en todo el territorio en los que las propias empresas van a compartir experiencias. Mira, por ejemplo, podemos hablar de la innovación textil en Caspe, la prevención de accidentes laborales en la industria de Sabiñánigo o los problemas del sector del calzado en la comarca de La Aranda. Las empresas hablan y el Gobierno de Aragón organiza, pero sobre todo escucha para saber qué políticas, ayudas o regulaciones hacen falta. La formación, la financiación y la prevención de riesgos serán temas clave. Escucha lo que nos contaba la vicepresidenta económica Mar Vaquero.
Se va a hablar de digitalización, de innovación. Se va a detectar también a nivel territorial cuáles son aquellas zonas que han perdido ese impulso empresarial, que van ligados a determinados sectores y qué es lo que podemos hacer. Se va a hablar también de economía social circular, de colaboración empresarial, de la gestión y la atracción de talento, de cuáles son los problemas para encontrar perfiles profesionales.
El acto central será este miércoles 8 de mayo en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli con un gran evento de dinámicas de networking y juegos cooperativos. Se va a promover la cooperación y la interrelación de un centenar de empresarios. La directora general de Pymes y Autónomos es Ana Sanz.
El objetivo de esta programación y de todos estos eventos es focalizar de forma intensiva los retos de las pymes en Aragón, acompañarles y poner en valor esos desafíos y logros, visibilizar casos de éxito, contribuir a la búsqueda de soluciones y posibles colaboraciones y sinergias.
Hay eventos en 21 municipios de 15 comarcas. En Alcañiz, por ejemplo, se va a hablar del relevo en las empresas. En Teruel estará el presidente nacional de Cepyme, Gerardo Cueva, y Igualca va a coger un evento sobre economía circular. Los actos van a culminar, apúntate esta fecha, el domingo, que es el Día Europeo de la PyME.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Hoy nos vamos a conocer la calle Paco Martínez Soria. Es una bocacalle de Gertrudis Gómez de Avellaneda, pero Mariano nos va a dar más datos de quién fue este entrañable actor. Mariano, buenos días.
Buenos días. En el callejero comentado de la ciudad de Zaragoza existen 7 apellidos Martínez. Uno de ellos, ya lo comentamos, el 20 de septiembre, era Martínez Giuseppe. Hoy vamos a comentar otro Martínez, Soria Francisco, es decir, Francisco Martínez Soria, que todos conocemos, o mucho más conocido, como Paco Martínez Soria. Paco Martínez Soria nació en Tarazona, Zaragoza, el 18 de diciembre de 1902 y fue un actor y empresario de teatro español. Su familia se trasladó a Barcelona y allí trabajó como dependiente y comercial, actuando como aficionado en el barrio de Gracia. Durante la Guerra Civil se centró en el teatro como actor profesional y en 1938 debutó en el Teatro Fontalba con la obra El Infierno, de Antonio Paso. Tras varios trabajos menores en el cine, fundó su propia compañía en 1940, iniciando un repertorio de obras cómicas, siendo uno de los actores teatrales más aclamados por el público durante 4 décadas. Volvió al cine en los años 50, pero fue en 1965 cuando, dirigido por Pedro Lazaga, consiguió el éxito con la película La ciudad no es para mí, muy conocida por todos. Desde este momento, su personaje, de cateto entrañable, no dejaría de aparecer en la pantalla hasta su muerte, ocurrida en Madrid el 26 de febrero de 1982 en una habitación del Hotel Colón, donde se hallaba preparando la obra Guárdame el secreto, Lucas, que no llegaría a estrenarse. Fue enterrado en el cementerio de Cabrera de Mar, en Barcelona, donde residía con su familia.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ventajas fiscales, etiqueta para tu vehículo, herencias, nacionalidad, contratos de trabajo, nóminas. Estos y otros trámites son los que realizan los gestores administrativos y en los que pueden ayudarte. El miércoles tenemos consultorio con ellos, con los gestores administrativos.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
Aprovecha y ahorra en Eroski. Del 3 al 28 de mayo, el lote de papel higiénico Scottex de 8 rollos, más un suavizante concentrado Flor y un detergente Gel Colón de 34 dosis, te sale por 9,95 euros. Te ahorras un 44%.
Consulta condiciones en tu tienda. Eroski, contigo.
Bajo el lema El comercio justo le sienta bien a todo el mundo, Zaragoza se va a unir este domingo, 12 de mayo, a la celebración del Día Mundial precisamente de eso, del comercio justo, con una lonja que ha sido organizada por la Federación Aragonesa de Solidaridad con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Dónde será? Pues en un sitio inmejorable, en la Plaza del Pilar, en la zona de la Bola del Mundo. Mira, vamos a saludar a esta hora a Javier Parcero, que es coordinador de proyectos de la Federación Aragonesa de Solidaridad. Javier, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, esperando que nos cuentes más detalle, porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Además, tenemos un buen rato para disfrutar de esta lonja desde las 10:30 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde. Vamos a poder encontrar de todo. Cuéntanos qué tipos de productos de comercio justo vamos a poder adquirir.
Bueno, pues los tradicionales como el café, ¿no?, que es el producto estrella, que es lo que más se vende en el mundo, hasta, por supuesto, el azúcar, cacao, té. Y se ha ampliado mucho la gama con temas de ropa, camisetas, certificadas también de comercio justo con algodón certificado, o cosmética, por ejemplo, para cuidarte la piel y todo eso. Sí, sí.
Claro, es que está muy bien, pero no hay que perder de vista el objetivo, que es reivindicar ese comercio justo. Esto es una herramienta de lucha contra la pobreza.
Pues sí, nuestro consumo diario pues marca el camino hacia donde va el mundo, ¿no? Es importante. Pues como consumidoras, consumidores, todas personas tenemos que ser conscientes de nuestro poder que tenemos cada vez que vamos a la tienda, ¿no?, al súper, decir qué compro y qué no compro, ¿no? Entonces, es importante, nosotros hacemos un llamamiento desde las ONGs, ¿no? Pues a consumir local siempre, productos de cercanía, ¿no? De la huerta zaragozana, de la huerta aragonesa.
Y qué ricos están, además, claro.
Españoles, pero claro, el problema que tenemos es que los productos internacionales que vienen, que no se producen en España, ¿no? Que son todos estos de los que hablamos, el café, el cacao y otros, pues vienen unas, tienen unas condiciones pues bastante duras, ¿no? Con faltan respeto a los derechos humanos, desprotegen completamente el medio ambiente, hay todavía explotación infantil. Entonces,
es que
claro,
es terrible, no podemos, es terrible. No por tomarnos un café a veces, ¿no? Sitio. Lo que hacemos, a lo que contribuimos.
Claro, imagínate, es que el café, por ejemplo, hablamos del café, que es pues la segunda mercancía del mundo que más dinero mueve, ¿no? Estamos hablando de más de 200.000 millones de dólares al año. Es una locura, ¿no? Entonces, las condiciones muchas veces laborales, por ejemplo, que sufren las familias, ¿no? Malnutrición, con ingresos inferiores hasta el 40% del mínimo salario de subsistencia, ¿no? En países como Brasil, Vietnam, Colombia, que son los países productores, y que realmente, pues, cada día nos tomamos una tacita de café y pensamos, ay, no pasa nada, ¿no? Pero
son muchas tacitas de,
¿no?,
café.
Hay opciones, tenemos que buscar opciones, que ahora mismo, pues, desde las ONGs y la sociedad civil se han intentado buscar opciones para que el comercio justo esté presente en más espacios, ¿no? Por ejemplo, en Zaragoza tenemos hace muchos años ya las máquinas de vending de cafecito que te tomas en el Ayuntamiento de Zaragoza, en cualquier dependencia del Ayuntamiento de Zaragoza, pues hace 20 años. Zaragoza fue pionera en este tema, ¿no? De tener el café certificado, comercio justo en las máquinas de vending del Ayuntamiento. Pero luego tenemos que dar el paso y pues nosotros en nuestras casitas también, en nuestras empresas, en nuestras oficinas, pues hay cápsulas, por ejemplo, las famosas cápsulas que también pues ya hay de comercio justo, biodegradables, ¿no? Y dices, bueno, pues que hay opciones, cada vez se amplía más para incluso hacer pues servicios de catering, ¿no? Para empresas, para eventos, para organizaciones que tienen que hacer. Nosotros el domingo, por ejemplo, invitamos también a todo el mundo, pues vamos a hacer una degustación de café de comercio justo, gratuita.
A las 10:30, vamos a recordarlo, para que la gente se lo apunte, la agenda.
Exactamente. Entonces estaremos ahí, pues, dando a probar a todos los que vengan por allí un cafecito de comercio justo.
Tiene mucho que ver con, bueno, sobre todo con los derechos de las personas que producen este tipo de productos, pero también con el medio ambiente y con el planeta, que el consumismo desmedido se olvida de esto constantemente, ¿no? Hacemos, bueno, pues un ejercicio de eso, de consumismo, no somos conscientes.
Pues no, la verdad es que se nos va, ¿no? No hay que fustigarse ni latigarse uno mismo o decir que, ay, es que no sé cuántas. Bueno, nadie somos perfectos ni nadie somos súper fantásticas ni fantásticos, ¿no? Entonces tampoco hay que pues, fustigarse mucho, sino simplemente, pues...
Vamos a intentar poner nuestro granito de arena, ¿no?
Sí, exactamente. Yo que sé, pues lo que sabes, ya lo estamos usando constantemente, ¿no? Yo creo que hace muchos años que hablamos de este tema, que decimos, bueno, pues reutilización, ¿no? Hace falta, necesito yo tener, pues, 20 pares de zapatos, 20 pares de 40 de pantalones, 50, no sé qué. Porque todo eso, para conseguir hacer eso, pues el planeta está sufriendo un montón, ¿no? Y no solo el planeta, sino las personas. Entonces, sí que hace que, pues para hacer un pantalón hace falta miles y miles de litros, ya lo hemos escuchado, ¿no? Claro. Pues en la Expo, ¿no?, de Zaragoza del 2008, se hablaba de todo el gasto desmedido del agua, ¿no? Pues imagínate, es que es necesario, ¿no? Entonces es un peligroso. Y luego también, por ejemplo, está pasando mucho con los químicos, ¿no? Con cómo se produce todo eso que viene, que nos llega, ¿no? Aquí en Europa, pues está todo muy legislado, ¿no? Y tratamos de tener los mejores productos, pero muchas veces cuando viene algo de fuera, que se producen unas condiciones, claro, pues nada buenas para las personas y para el medio ambiente. Entonces, pues, se puede estar usando unos químicos que aquí luego no sabemos cómo nos van a afectar, ¿no? Al crecimiento de las personas, a todo, ¿no? Entonces, y por supuesto la deforestación que está causando, pues, y la imposición de hacer ciertos cultivos en ciertos países que nunca ha habido, ¿no? Entonces ahora, y por supuesto, pues con el cambio climático, pues ahora estamos, pues lo que está pasando, por ejemplo, con el aceite de oliva aquí en España, pues ahora está pasando también, por ejemplo, con el cacao, ¿no? Se está hablando ahora mucho de lo que nos viene, es un desabastecimiento del cacao, pues sin precedentes. Dice que va a subir como un 600%, no sé cuántos.
Es que es una barbaridad.
Y entonces, pues es que al final el cambio climático va a estar afectando poco a poco dónde producimos las cosas y cómo las producimos, ¿no? Entonces, y eso, por supuesto, las personas de los países más pobres pues lo van a sufrir mucho más, ¿no?
Javier, vamos a reivindicar con un poco de alegría también, porque no hay que olvidar que, bueno, lo que se va a vivir el domingo es, como decíamos, una lucha de herramienta contra la pobreza, pero también es una fiesta. Tenemos un montón de actividades, es un día estupendo para pasar en familia. Cuéntanos qué vamos a encontrar allí, porque hay talleres para todos los públicos, Crea tu chapa, una ludoteca. Bueno, cuéntanos un poco, porque es un día muy mágico para pasarlo allí, pues en familia,
sí,
o cada uno como quiera.
Va a ser buen día, ¿no? Como que no va a hacer viento, va a hacer calorcito, ni mucho ni poco. O sea, que va a ser un día fantástico para bajar por la Plaza del Pilar. Y empezaremos, pues os lo comentaba antes, hay una degustación a primera hora, 10:45, luego va el espectáculo de magia, ¿no? Esto es, todo es gratuito, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pues habrá dos pases de por la mañana y por la tarde de espectáculo de magia con Sergio Cisneros, la magia justa, ya veremos qué nos cuenta. Y ya luego tenemos un montón de talleres, pues de, por ejemplo, de reutilización textil, que nos va a traer Médicos Mundi, pues dentro de nuestras ONGs, ¿no?, que trabajamos en la federación, pues cada una pone su granito de arena, va a hacer unos cuantos talleres, que es necesario apuntarse antes. Entonces os animo a meteros en la web zaragozacomerciojusto.org, ¿vale? Uh-huh. Los que quieran apuntarse en los talleres que estoy comentando, de utilización textil, crea tu chapa, ludoteca, huella ecológica, pinta una bolsa. También tenemos un taller de bailes latinos a la 1 de la tarde.
Qué divertido.
Y a las 18 horas también habrá un taller de baile latino con una bailarina nicaragüense fantástica que va a dinamizar todo el evento. Para eso hay que apuntarse antes, ¿vale? Hay unas plazas, es todo gratuito, pero para tener un poquito reservado el espacio, de estar andando locos ahí con mucha gente, entonces te metes en la página web. Y eso, luego también habrá, pues, los talleres de marionetas recicladas, pintura de piedras, juegos, más magia. Y terminaremos el día con una actuación del grupo de baile moderno de La Salle, de Montemolín, de Estudio 12, y la batucada de la Fundación Adislav. ¿Vale? Pues ahí estaremos todo el día, desde las 10:30 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde.
Fantástico.
Pues animando el cotarro y para que la gente se pase bien también el día.
Es un planazo.
Está justo la carrera, hay una carrera al lado, así que van a estar todos juntos ahí en comandita. Pasando un buen día.
Es un planazo para este domingo. Recordamos, para apuntarse en esas actividades, zaragozacomerciojusto.org. Le podemos echar un vistacillo a esa página web y, por supuesto, pues pasarnos el domingo por la Plaza del Pilar, que hay mucho que ver, mucho que degustar, mucho que disfrutar y mucho que reivindicar. Javier Parcero, coordinador.
Os esperamos. Un abrazo a todos.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Saludo. Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Avances en el plan especial Zamora y Pignatelli. El Ayuntamiento construirá 12 viviendas de alquiler asequible en el número 88 de la calle Pignatelli. El proyecto, valorado en 1,6 millones de euros, se ejecutará con fondos propios y una ayuda europea. El Gobierno de Zaragoza ha logrado atraer, entre colaboración público-privada, inversión municipal y fondos europeos, más de 38 millones de euros para desarrollar distintos proyectos del plan de regeneración de la zona. Un plan que incluye también la reforma recién finalizada de la calle Agustina de Aragón. La obra ha estado en constante rediseño porque el ayuntamiento lo ha ido adaptando, atendiendo a las peticiones vecinales. Y en Universidad hoy comienzan las obras para completar la remodelación integral de la calle Concepción Arenal. Con una inversión de 215.000 euros se creará una plataforma única accesible, con aceras más anchas y tráfico pacificado. También se instalará nuevo alumbrado LED y se plantará arbolado, del que se carecía hasta ahora. La calle quedará cortada al tráfico.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y 24 minutos. Este fin de semana hemos vivido un nuevo episodio de violencia en el casco histórico de Zaragoza. Una mujer ha sido asesinada. Su cuerpo aparecía en plena calle Bojiero en la madrugada del viernes al sábado. Mariana llevaba 20 años viviendo en el barrio y su muerte violenta nos ha conmocionado a todos. El presunto asesino está detenido. De momento no parece que se trate de un caso de violencia de género, ya que no existía relación entre ambos, aunque la investigación continúa abierta. De hecho, la pareja de Mariana estaba en el hospital cuando sucedió todo esto y pidió el alta voluntaria cuando se enteró de todo lo que había pasado. Mira, esta noche a las 9 se ha convocado un minuto de silencio dentro de los colectivos convocantes. Está Calles Dignas y vamos a hablar con uno de sus portavoces, con Carlos Blanco. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Carlos, cuéntanos cómo se vive en el día a día de esta zona de la ciudad en la que, bueno, pues es verdad que hay violencia no tan elevada como lo que hemos vivido este fin de semana, pero sí que es una constante. Bueno, cuando pasan este tipo de cosas, ¿qué es lo que pedís? ¿Qué es lo que reivindicáis?
Pues mira, tienes muchísima razón. La violencia es diaria. De hecho, llevamos meses pidiéndole, por favor, al Ayuntamiento de Zaragoza que pida el lanzamiento de los delincuentes que están ocupando ilegalmente el edificio de Pignatelli 76. Son traficantes de droga, además roban agrediendo a la gente. Ha habido palizas para quitarles monopatines, para quitarles los móviles. A las 12 del mediodía puedes oír a la gente gritando policía, policía. Porque les están robando. Esta violencia, que parece menor, en realidad va aumentando cuando una persona que trafica con drogas se pone, y cuando quiere robar algo y ve que no lo puede conseguir, pues cuando no estás en el 100% de tus facultades y te has metido de todo, pues puedes llegar a lo más trágico, como puede ser la muerte de una persona inocente. Este problema lo llevamos denunciando porque el ayuntamiento es el propietario de este edificio. Es el propietario en el 77,25%, y no quieren denunciar la ocupación para que pueda delegación de gobierno hablar con el juez y originar el lanzamiento. Y esto pasa en el lado del Tan Pignatelli y en el lado del otro lado del gancho. Es decir, es un problema de edificios que pertenecen a los grandes bancos, a los grandes tenedores, que están abandonados, que el ayuntamiento no les persigue y que están permitiendo que la gente se meta ahí. Y ya no es la gente que necesita una vivienda porque a lo mejor tiene niños y no tiene recursos. El problema es que tienen que convivir con delincuentes. Estamos denunciando la delincuencia que está ocupando estos edificios. Y el que el propio ayuntamiento no haga nada por echar a los delincuentes del suyo, pues al final se generan situaciones desgraciadamente tan dramáticas como llegar a la muerte de una persona. Pero esto es un caldo de cultivo que vamos avisando. Llevamos años avisando de este problema, y hasta que no surgen temas tan graves, no se pone el movimiento. La administración tiene que escuchar a los vecinos. Los vecinos lo vivimos con muchísima preocupación. Hay miedo, hay familias que a sus hijas les piden, por favor, les dan dinero extra cuando salen el fin de semana para que cojan un taxi y que las dejen en la puerta de la casa.
Claro,
esto no se puede permitir en un centro histórico de la cuarta ciudad de España, que tenemos el centro, el casco histórico más abandonado de toda España. Hay que hacer algo, y los vecinos estamos muy, muy preocupados.
Carlos, tú llevas prácticamente toda la vida, llevas más de 35 años viviendo en esta zona. ¿Tú has vivido el deterioro del barrio? ¿Cómo ha cambiado en los últimos años, en estas más de tres décadas en las que llevas viviendo allí? ¿Cómo eran las cosas antes y cómo son ahora?
Pues mira, antes había un montón de bares, había un montón de comercio, que poco a poco ha ido desapareciendo. El último que desapareció era un pequeño negocio que puso un señor, pues vendía prensa, vendía caramelos, vendía chucherías, pero claro, a diario entraba la gente que traficaba con droga o los que estaban muy mal, con una navaja en la mano, y tenía que darles lo que querían. Al final el hombre cerró. Y hemos visto cómo van cerrando los negocios porque no hay posibilidad. Es decir, se vacían los edificios, se vacían los negocios. Si no viene gente a vivir al barrio, ¿qué negocios va a haber? Si la calle Conde de Aranda paseas y ves un montón de locales vacíos, ¿qué locales van a abrir en una calle paralela que encima no tiene ninguna, no hay ninguna motivación para venir a la calle? En ese edificio del 88 que estabais comentando antes, que os estaba escuchando, los vecinos pedíamos que en los bajos se hiciera un gimnasio que se uniera un poco con las instalaciones municipales que ya hay de Palafox, donde está la piscina municipal. Entonces, con una salida y una entrada por ahí que uniera al gimnasio para que hubiera tráfico de gente. ¿Y qué pasa? La gran sorpresa, el servicio de deportes dice que no, porque habría que poner tornos de vigilancia y había que contratar a más gente. Pero es que necesitamos que haya un flujo de personas que no vengan solamente a traficar con droga o a delinquir. Entonces, no entendemos cómo la administración no escucha a los vecinos. Vamos a la Junta de Distrito, decimos nuestras necesidades y no se nos escucha, no se nos da la información que pedimos. Nos pegamos meses para intentar que nos den los datos. Es decir, la Junta de Distrito en realidad es un paripé, es como el buzón de sugerencias que va directamente a la basura. Los vecinos estamos muy, muy descontentos con la administración. Cuando habláis de los 38 millones que se han invertido en el barrio, por favor, se han invertido en pontoneros, que están en un lateral, el tramo de Agustina de Aragón, que no necesitaba en absoluto remodelarse, se ha metido ahí un montón de dinero, se nos llevaron dinero de nuestro plan a la plaza de Salamero para terminar la reforma, que no nos engañen a los vecinos, que estamos un poco hartos de que insulten a nuestra inteligencia. No se está invirtiendo en lo que realmente se tiene que invertir, en el núcleo duro del centro del barrio, que es donde están los problemas. El exterior es un decorado. Mira un ejemplo, han iluminado una fachada de un edificio muy bonito, de los dos únicos que han iluminado en Pignatelli, es el edificio que precisamente se ve desde Pontoneros cuando bajas por la calle Escopetería. Es un teatro. Han hecho un decorado para que los papás que vengan a ver el Colegio Mayor Universitario, cuando miren, vean un edificio bonito al final de una calle, pero luego detrás está el problema de la droga y la delincuencia y la violencia.
Pues recordamos esta noche a las 9 ese minuto de silencio en memoria de Mariana, cuyo cuerpo aparecía la madrugada del viernes al sábado en la calle Bojiero. Carlos Blanco, portavoz de Calles Dignas, muchísimas gracias
por compartir este tiempo de radio. A vosotros por darnos voz. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
De la dureza de nuestra tierra, del ímpetu de nuestro cierzo y de las frías aguas del Pirineo, nace el arroz de Aragón. El que eliges de propio porque sabes que están de aquí, como tú. El arroz que nos une. Arroz Brazal. El arroz de Aragón.
Agenda de actividades de la Fundación Ibercaja.
Pues repasamos ese montón de actividades que puedes encontrar en la web fundacionibercaja.es y hoy vamos a destacar tres conferencias y tres exposiciones imprescindibles. Mira, fíjate, esta tarde a las 7 tenemos la conferencia El sueño de la razón, arte y salud mental. ¿Es la pintura y el arte en general un camino de terapia y prevención ante distintos trastornos de salud mental? Fíjate qué interesante. Será en la Fundación Ibercaja, Patio de la Infanta, como te digo, a las 7. Mañana, 7 de mayo, la conferencia Mantén a raya el azúcar, el colesterol y la tensión, con los doctores Javier Acha Pérez, endocrino y nutricionista, y Pablo Íñigo Gil, nefrólogo, que van a mostrar cómo la tensión arterial, el colesterol y los niveles de azúcar en sangre son factores que pueden poner en riesgo nuestra salud. Será a las 7 de la tarde también en el Patio de la Infanta. Y también el martes, mañana, de 7 de la tarde a 8 y cuarto, la conferencia Salva una vida con tus manos. Algunos de los objetivo será aprender a detectar una situación de parada cardiorrespiratoria y saber actuar, muy importante, en el Espacio Joven Fundación Ibercaja en Fernando el Católico 1. ¿Y exposiciones? Pues fíjate, hasta el 28 de julio puedes disfrutar de la muestra de Ágata Ruiz de la Prada en la Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. También destacamos hasta el 19 de mayo la exposición de Isabel Guerra, Luz Increada. Es maravillosa como pinta esta hermana, la verdad es que merece muchísimo la pena. Este caso será en el Museo Goya, la colección Fundación Ibercaja, Museo Camón Aznar. Y también destacamos hasta el 16 de junio la exposición Mototech 2024, tecnologías de seguridad y sostenibilidad en la moto. En el Mobility City, en el puente Zaha Hadid, la puedes disfrutar de martes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde, los domingos y festivos en horario de mañana.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
No esperes al verano.
Instala ya tu toldo serrano. Descuentos del 25, 30 y hasta el 40%.
Por tiempo limitado. Con toldos serrano,
la eficiencia energética y el ahorro
están garantizados.
Toldos serrano. Vista el interior,
vive el exterior.
Si te gusta la bicicleta, tienes una oportunidad fantástica de participar en una cita solidaria porque regresa al Parque Grande la cicloturista solidaria en beneficio del Alzheimer. Te vamos a contar enseguida más detalles. Vamos a hablar con Marga Pérez, responsable de la Obra Social y Solidaridad del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y también tenemos por ahí a José Antonio Adiego, que es el presidente del Club Ciclista Cycling for Alzheimer. ¿Qué tal? Muy buenos días también.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cita marcada en el calendario el 28 de septiembre en el Parque Grande José Antonio Labordeta, esa segunda edición de la Cicloturista Solidaria, un evento que tiene como objetivo recaudar fondos para el Alzheimer. Durante la mañana va a haber 4 pruebas deportivas con algunas novedades. Contadme, ¿qué vamos a poder disfrutar este año como novedad?
Bueno, pues este año, principalmente, aparte de las 3 pruebas que ya tuvimos el año pasado, como fue la cicloturista de 127 y las 2 pruebas de BTT de 43 y 23, este año, aparte, vamos a incluir una 5K para que todas aquellas personas que practican, todos los runners de Zaragoza, pues se pueden acercar ese día al Parque José Antonio Labordeta.
Bueno, tenemos paseo saludable, comida popular, música en directo. La verdad es que es un planazo para ese 28 de septiembre. Y bueno, qué importante es, ¿no?, que colaboremos y que participemos. Bueno, y que hagamos deporte también, José Antonio, la bicicleta, que nos viene muy bien y en este caso además pues podemos echar una mano.
Sí, bueno, esperemos que haga el mismo día que el año pasado, que hizo muy buena temperatura para disfrutar de una mañana de deporte. Y hay varias pruebas, como bien ha dicho Marga, una prueba de 127 kilómetros que es de carretera, y luego 2 pruebas de BTT, una más larga de 43, otra más corta de 23 por los Montes de Torrero. Y este año hemos incorporado una 5K por el Parque Grande, además de un paseo saludable, pues para poder disfrutar en familia de una mañana pues, de deporte y para pasarlo bien.
¿Esperáis reunir más o menos a más de 2.500 participantes? ¿Esto está abierto para todos los públicos? ¿Me puedo ir yo con los chiquillos a dar pedaladas?
Sí, por supuesto. Sí, responde Marga, sí.
No, tranquilo. Que por supuesto que está abierta a todo el mundo. Incluso habrá muchas animaciones infantiles en el Parque Grande, muchas sorpresas, y el evento está preparado para que pueda acercarse todo tipo de público, desde aquellas personas que son más aficionadas a darle duro a la bici hasta aquellas personas que quieren pasar y disfrutar un montón de día, un montón de rato, porque tendremos un montón de sorpresas ese día.
Marga, además todo lo recaudado va destinado a financiar proyectos que son muy interesantes, muy importantes, de estimulación cognitiva, que mejoran la calidad de vida de estas personas. Cuéntanos qué se hace luego con ese dinero recaudado, porque bueno, que la gente sepa que pegar estas pedaladas tiene muchísimo sentido.
Exactamente. Recalcar, pues, como tú bien dices, el fin solidario de esta prueba. Todo el dinero recaudado irá a realizar programas de estimulación cognitiva para aquellos personas que tengan enfermedad de Alzheimer o otras enfermedades neurodegenerativas, y se realizarán dentro del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. Por supuesto, 100% solidaria la prueba.
José Antonio, cuéntanos inscripciones, ¿cómo lo podemos hacer? Porque queda todavía bastante hasta ese 28 de septiembre. Que no se nos olvide, vamos a marcar la cita en el calendario y de momento, ¿qué podemos ir haciendo?
Sí, hay que marcar el día 28 de septiembre en el calendario en rojo. Y nada, las inscripciones a partir de la semana próxima, pues en el QR del cartel que hemos presentado hoy se pueden acceder directamente a la página de inscripciones, o bien tecleando en cualquier buscador pues Cycling for Alzheimer, redirigirá a la página web donde pueden inscribirse a cualquiera de estas pruebas. Y eso, esperemos que no se tarde mucho en realizar las inscripciones, pues para que todo el mundo lo tenga señalado en el calendario y pueda disfrutar una mañana de deporte.
Bueno, objetivo, recaudar dinero, pero también concienciar, ¿no? Esto es importante.
Sí, es un evento diferente, porque hay otras pruebas deportivas que se centran en un único deporte, aunque también sean solidarias, pero nosotros hemos querido hacer un evento diferente que una solidaridad con deporte, pero ampliándolo a diversas actividades deportivas y diferentes pruebas, pero también con varios fines. Uno de ellos es la concienciación de la enfermedad de Alzheimer y de los beneficios que la práctica deportiva hace para retrasar el deterioro cognitivo y mejorar la calidad de vida de los enfermos, pero también es una prueba de fomento del deporte inclusivo, para que los propios enfermos, pues acompañados de familiares y que no tengan un deterioro muy grave que les impida hacerla o practicar el deporte, pues también puedan participar en las pruebas que ya están pensadas o enfocadas pues con diferentes pues niveles, como una DBTT de 22 o 23 kilómetros, que pues dando un pequeño paseo o el paseo saludable o una 5K por el propio parque grande, pues también ellos puedan disfrutar del deporte y continuar la actividad física, que es de lo que se trata.
Claro que sí. Bueno, pues anotada queda esa cita en nuestro calendario, el 28 de septiembre. Las inscripciones se abren hoy mismo y hasta el 20 de septiembre. Vamos a ver si, como decíamos, las llenamos todas. Marga Pérez, José Antonio, a Diego, muchísimas gracias y que sea todo un éxito esta cicloturista solidaria.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Un saludo a todos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito. Expósito.
No hay cifras oficiales de cuántas personas viven sin papeles en España. Hay estimaciones que hacen las organizaciones que les ayudan. Cáritas calcula que en este momento habría 500.000 de migrantes en esta situación, de ellos en torno a 150.000 menores de edad. Menores como Papa Seydou Dieng, que llegó a nuestro país desde Senegal cuando tenía...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Es el momento de hablar de salud mental y de un montón de cosas que nos preocupan, que nos ocupan. Y bueno, pues que es importante hablar de ellas, que a veces hablamos poco. Paola Pérez Correa, psicóloga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Bueno, cuéntanos, hoy vamos a hablar de un tema que me interesa muchísimo. Es que estoy afectada, entonces estoy como muy implicada en esto que nos vas a contar. Vamos a hablar sobre la maternidad, que me parece... temazo.
Temazo, temazo. Todas las que nos escuchen y sean mamás estarán interesadas.
Bueno, vamos a hablar sobre esas expectativas acerca de la maternidad. Es verdad que yo tengo la sensación de que ahora con tanta red social, con tanto Instagram, con tanta foto, es como que colgamos el momento perfecto porque, claro, no vas a colgar cuando tu niño está en plena rabieta y está, bueno, pues que no sabes qué hacer con él. Cuelgas los momentos bonitos y felices. Y la maternidad es eso, pero también muchas otras cosas.
Muchísimas. Muchísimas otras cosas, efectivamente. Y todo esto que tú dices está muy relacionado con las expectativas que luego las mujeres se hacen en relación a la maternidad, ¿no? Es decir, si cuando una mujer se queda embarazada o cuando ni siquiera está embarazada todavía, pero ya imagina, ¿no? Va imaginando cómo va a ser su embarazo, cómo va a ser como mamá, cómo será el niño, pues empieza a generar una serie de expectativas que, bueno, pues a veces no son del todo realistas. Y cuando nos enfrentamos a una situación que hemos imaginado y luego no es como habíamos imaginado, claro, pues puede generar mucha confusión, mucha frustración, mucho dolor, ¿no? Mucha dolor emocional y hay mujeres que se ven muy afectadas por esta situación, ¿no?
Y la culpa, ¿no? Que parece que cuando es una maternidad deseada, que la has querido, que la has buscado y llega el momento y dices, ¿y yo por qué no soy tan feliz ahora mismo como se supone que debería ser? Ese sentimiento de culpa es brutal, ¿no? Porque, a ver, somos felices, pero no somos felices todo el rato.
Efectivamente, se genera una culpa porque no soy la madre que debería de ser o no soy tan buena madre como estas que aparecen en las fotos, ¿no? Siempre con una sonrisa o incluso yo recuerdo muchas veces...
Y muy divinas, además, muy estupendas, bueno, porque claro, todas se quedan divinas. Las demás, bueno, pues hacemos lo que podemos.
Sí, efectivamente, esa es una de las expectativas que genera mucho dolor muchas veces, ¿no? Porque en mayor o menor grado todas las mujeres están preparadas para los cambios que conlleva el embarazo, pero muchas veces no están tan preparadas para los cambios que continúan después del parto, ¿no? O sea, es decir, en el posparto el cuerpo no vuelve instantáneamente a su forma original.
Ni mucho menos.
Eso lleva un tiempo, lleva un proceso, cada mujer lleva un proceso diferente y vemos revistas en las que las mujeres nada más dar a luz están perfectas y están con maquilladas y un cuerpazo que parece que allí no ha pasado nada, y eso no es realista y genera pues muchas veces un sentimiento de decir, ¿qué pasa conmigo? Yo no estoy a la altura, o yo no, o sea, algo hay malo en mí.
Vamos a reivindicar un poco también la huella de la maternidad, quiero decir, nuestro cuerpo y nuestra mente ha pasado un proceso muy intenso, hemos tenido una vida dentro, bueno, es que quedan señales, claro que quedan señales.
Sí, lo que pasa que eso, es verdad que ahora hay corrientes que empiezan a reivindicar todo esto, que quizás hace años no, pero todavía falta camino, ¿no?, por recorrer y por empezar a mostrar eso como algo normal y natural.
Efectivamente. Y luego está la otra parte, ya no solamente lo que pasa con nosotras mismas, sino que pasa con la criatura que tenemos entre los brazos, que luego, bueno, pues cada uno, desde que nacen tienen su carácter. Eso es así. O sea, yo no es que quiera focalizar, pero bueno, yo soy madre de dos y desde el minuto uno han sido totalmente distintos, criándolos igual, haciendo lo mismo. Pero la gente, pasas por la calle con un niño llorando y todo el mundo opina que eso es terrible.
Todo el mundo opina de todo y eso es muy peligroso y genera, como tú decías, además también mucha culpa, ¿no? Entonces, es verdad que cada bebé es diferente y, como dices, eso se percibe claramente desde los primeros meses de vida. Hay bebés que son más tranquilos, hay bebés que son más nerviosos, hay bebés que se duermen enseguida y otros que no duermen ni a tiros, ¿no?
Y que pueden estar 3 años sin dormir, ahí lo dejo.
No es por quitar las ganas, ¿no?
Pero bueno, pero qué pasa, y que bueno, que nadie piense que mi hijo le pasa algo, claro, está mal, la culpa es mía, que tú dices, estoy haciendo algo mal porque no duerme, pues es que igual te ha tocado, a claro, veces nos toca.
Y eso vuelve a generar como mucha frustración de decir, no entiendo qué le pasa a mi bebé, no sé dormirlo, no, algo, ¿no? Nos lo focalizamos mucho en el como que nosotras hacemos algo mal o que no sabemos hacerlo. Y leer de crianza y informarse y consultar con otras madres, ¿no? Y hay grupos de madres que ayudan mucho y eso está muy bien, pero creo que también el volver un poco a confiar en el instinto materno que...
Qué importante es.
Que se genera y que está ahí, y escuchar un poco desde ahí, ¿no? Creo que es muy importante.
Cosas como cuando oyes, deja a tu niño llorar, ¿no? Pues que el instinto me dice que no lo deje llorar. Bueno, pues escucha tu instinto, no escuches a la gente.
Hay muchas corrientes y yo creo que es importante confiar en una misma, porque al final el niño y la mamá se tienen que conocer y se tienen que adaptar el uno al otro.
Uh-huh. Y esto es un proceso, además, que no es de la noche a la mañana, ¿eh? Esto es un proceso largo. La maternidad es para toda la vida.
Te iba a decir, tan largo como toda la vida.
Efectivamente. Bueno, ¿qué aportaciones podemos hacer? ¿Qué consejos podemos dar? Dentro de que los consejos, lo que hablamos, ¿no? Que cada maternidad es diferente, cada madre es distinta, cada niño es distinto. Pero bueno, si algo podemos decir, aparte de eso, de escuchar el instinto, ¿qué podemos aportar?
Mira, yo creo que el mejor consejo que puedo dar no es mío, es de un pediatra y psicoanalista que trabajó durante los años 40, 60, ayudando a miles de madres. Y él hablaba, y creo que es para mí el mejor consejo que se puede dar, de que no hay que ser una madre perfecta, porque eso ni existe, ni es realista, ni es bueno para el bebé tener una madre perfecta, sino que hay que ser una madre suficientemente buena para tu niño. Es decir, estar presente y dar amor. Y llevarte por delante que vas a hacer cosas bien y que vas a hacer cosas mal.
Claro, es que vamos a acertar y nos vamos a equivocar. Esto, en un proceso, si acertamos y equivocamos cada día en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, pues imagínate en un proceso que dura toda la vida. Si es que es imposible no equivocarse.
Sí, entonces desde ahí pues un poco el poderte relajar y disfrutar de la maternidad con lo positivo y lo no tan positivo que tiene.
Bueno, pues vamos a dejar atrás todas las expectativas, todas esas esas imágenes idealizadas, las maternidades perfectas. Bueno, somos perfectamente imperfectas, Paola. Vamos
Exacto.
a reivindicar eso, ¿no?
Y eso es positivo, porque al final para un niño el tener una madre perfecta no es positivo, y es bueno el equivocarse, incluso el decir, mira, me he equivocado, y eso es un aprendizaje también para el bebé.
Uh-huh. Incluso pedirles perdón a los niños, que a veces nos cuesta decir, cariño, perdona, lo siento, no lo volveré a hacer, ¿no? Lo mismo que nos dicen ellos.
Es una enseñanza.
Efectivamente. Pues Paola Pérez Correa, psicóloga, muchísimas gracias, nos quedamos con este mensaje, me parece muy importante, y ánimo a todas esas mamás que venimos del Día de la Madre. Bueno, el Día de la Madre es todos los días del año. Ánimo a todas.
I'm COPE Zaragoza.
Estar informado.
Una y 50 minutos, bueno, muy preocupados. Miramos al Real Zaragoza que se la pega de nuevo ante un Burgos muy efectivo y que sigue sin estar a salvo, ya sabes, derrota por 1-3. Vamos a hablar enseguida de todo esto. Soy Marta López, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Y para hablar de deportes, como siempre, nuestro compañero Jesús Zamora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, Marta. Buenas tardes.
Bueno, preocupaditos un poco, ¿no? Que no terminamos de estar a salvo. Esto
Y ayer era cerrar. Ayer en la Romareda era el día perfecto para salvarse ya. No hubiera sido matemático todavía, pero sí virtual, si hubieras conseguido los 3 puntos de ayer. Pero es que el Real Zaragoza hizo un partido horrible. Y encima se juntó con un Burgos, que hizo un partido muy práctico, muy efectivo. Tiró 4 o 5 veces a puerta y metió 3 goles. Con lo cual, efectividad muy grande, muy grande. Y el Real Zaragoza yo creo que tiró 14 o 15 veces y solo metió 1 y de rebote. Uh-huh. O sea que en la efectividad, en la diferencia de efectividad estuvo el partido.
¿Y esto qué, Jesús? ¿Tiene solución o no tiene solución? Porque nos queda poquito ya, ¿eh? Vamos a tener un disgusto.
Bueno, por ejemplo, tiene solución ganando el próximo fin de semana, el domingo en Oviedo. Uh-huh. Y si no es en Oviedo, el siguiente. O sea, con una victoria ya está todo hecho, ¿no? Pero bueno, el Zaragoza está ahora 5 puntos del descenso, que es la misma distancia que tenía antes de empezar la jornada. O sea que no estamos peor que antes del partido, porque tienes los mismos puntos de distancia con el descenso, pero queda una jornada menos.
Hay que verlo siempre con optimismo, Jesús. A mí esto me encanta. Cuando haces estos comentarios digo, venga, mirad al frente
y
todo adelante.
Es pura matemática, porque antes tenías 5 de colchón quedando 15 en juego y ahora quedan 12 en juego. O sea, tienen menos posibilidades de que te pillen los de abajo. Que en realidad cuando se dice los de abajo, yo solo me fijo ya en el Alcorcón, que es el que tiene 41, es decir, 5 menos que el Real Zaragoza y el único que te podría pillar. Los de debajo del Alcorcón ya ni los miro, pero el Alcorcón te puede pillar. Entonces hay que salir sobre todo con otra actitud al campo, porque ya no es solo una cuestión de efectividad lo que pasó ayer. Es verdad que el Burgos no es normal que tirando tan pocas veces a puerta, te meta 3 goles en tu casa, ¿no? Pero hay que salir con otra actitud. Lo reconoció Víctor Fernández. No se puede salir con esa predisposición al campo en un día que te juegas tanto. Uh-huh. Pero bueno, no se escondió Víctor a la hora de comentar la actitud con C de sus jugadores, pero tampoco el planteamiento fue bueno.
Víctor, que ha llegado en un momento complicado del equipo y bueno, que tiene por delante pues todavía estas últimas jornadas para tratar de reflotar esto. ¿Cuántos números se hacen, Jesús?
Números se hacen ya desde... Fíjate, se empezaron a hacer números yo creo cuando se echó al primer entrenador de los 3 que llevamos esta temporada.
Ahí es nada.
Claro, cuando en noviembre llega Velázquez, que fue un gran error. Bueno, no sé los números que haría el director deportivo, pero se equivocó trayendo a Julio Velázquez. Si en ese momento hubiera traído a Víctor Fernández, a lo mejor otro gallo hubiera cantado, porque también se habló en ese momento de traer a Víctor en noviembre, pero no, se perdieron ahí 3 meses preciosos y cuando llega Víctor, bueno, pues a lo único que podía aspirar es a salvar el equipo. Y en ello estamos, en salvarnos todavía.
Bueno, es verdad que Víctor le echa mucho espíritu y mucha fuerza. Es un entrenador pues que tiene unas características muy particulares y lo que no se le puede negar, desde luego, es que el equipo lo lleva dentro.
Y que es humano. Y cuando digo es humano, en el mejor y el peor de los sentidos. En el mejor, pues porque ves que lo vive, que lo siente, que la afición lo tiene como un ídolo. Pero también humano en el sentido de que se equivoca, que no es infalible. Y partidos como el de ayer... Pues es verdad que los jugadores no dan el do de pecho, no dan todo lo que podrían dar en el terreno de juego. Como que no valoran la importancia que tiene. A lo mejor estaban haciendo esa cuenta que yo te digo, tienen los mismos puntos con el descenso, pero queda una jornada menos. Es decir, que no era grave, evidentemente, hubiera sido mejor ganar, pero que igual consideraron que tampoco era un paso atrás mortal el no ganar, que es lo que pasó. Y entonces a lo mejor eso, los jugadores no salieron con la predisposición necesaria. Pero es que el entrenador... pues no sé, también hay cosas que discutir del planteamiento. Volver a jugar con 5 defensas, 3 centrales en casa contra el Burgos, que a priori, aunque luego te ganó, era el segundo peor equipo fuera de casa. O sea que no se termina de entender.
Tú hubieras optado
que
esté por haciendo
lo que esté haciendo lo que hacía Julio Velázquez. Si echamos a Julio Velázquez porque no valía, pues no hagas lo mismo que Julio Velázquez. Y bueno, y los cambios casi en el minuto 90, en 88, en 89, cambios que los haces por hacer. Cuando los haces ya cuando queda tan poquito tiempo es porque no confías en lo que tienes en el banquillo. Que eso también es un mensaje de decir, jolín, estoy lidiando con esto. No puedo hacer más.
Bueno, en un minuto, Jesús, tenemos margen todavía de maniobra.
Hombre,
no vamos
sí. El margen son 5 puntos. De 12 en juego.
Ni más ni menos, concretamente.
Con el Alcorcón. Luego, los que están debajo del Alcorcón tenemos más puntos de margen con ellos. Pero mientras tengas ahí un equipo que además es muy tocapelotas como el Alcorcón, yo no me fío.
Brevemente, Jesús, próxima cita, expectativas.
Pues el próximo fin de semana en Oviedo. El Oviedo que viene de ganar en el Alcoraz, en Huesca. Ojo que el Huesca está peor que el Zaragoza.
Sí,
porque el Huesca está con 4 menos. O sea, a 1 solo punto del descenso.
Sí, sí.
Y viene de perder precisamente con el Oviedo, que ganó 0-2 en el Alcoraz el sábado. Pues ese mismo rival es el que tiene el Real Zaragoza, pero además en Oviedo. Y el Oviedo jugándose estar en ese playoff de ascenso.
Bueno, pues seguiremos haciendo números, que es lo que toca,
sí.
Y bueno, pues esperando que en las próximas jornadas la cosa muy... Nada, 20 segundos.
Sí, nada, 2 segundos para decir que en baloncesto también era un fin de semana muy importante. Ayer fue un domingo muy importante. Empezamos por el masculino, que ganó su partido a Manresa, y 90-80, y por lo tanto están salvados. El Casademont Zaragoza salvado. Y las chicas del femenino perdían en Valencia. Ya habían ganado las valencianas aquí por mucho. Por lo tanto, se ha acabado la temporada para el Casademont femenino.
Pues gracias, Jesús Zamora. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Residencial Agua, Luz y Vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para 3 coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CASinmobiliaria.es.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Autosalduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
El musical El Tiempo Entre Costuras regresa a Zaragoza. No te pierdas la historia de amor y espionaje de María Dueñas, ahora en una superproducción musical. Del 16 al 26 de mayo en el Teatro Principal de Zaragoza. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
La Diputación de Zaragoza convoca sus ayudas para proyectos de acción social en los municipios de la provincia. Están dotadas con 700.000 euros. Pueden solicitarse hasta el 24 de mayo y van dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que trabajen por los más desfavorecidos. Más info en dpz.es. Diputación de Zaragoza.
Pedro Arellano.
¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100 y gizaragoza.es.
A veces necesitamos el apoyo de un completo equipo de profesionales que nos ayuden a realizar una limpieza general del hogar. Por ejemplo, la cocina, los baños, cristales, muebles, persianas. Esa limpieza a fondo, bueno, llama ya a Angélica Limpiezas porque ellos tienen la solución. Te van a asesorar y elaborar un presupuesto sin compromiso. Llama al 976 28 39 48. Están en Conde Aranda 124 y puedes encontrar toda la información en limpiezasangélica.com. Así llegamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.